Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad tras los deportes. Llega el momento de hablar de lo que ha sido un fin de semana bastante catastrófico en las carreteras españolas. Aunque el viernes no hubo ningún fallecido, la verdad es que el sábado fue un día atroz. Un total de 13 personas mueren este fin de semana en las carreteras españolas y entre ellas 7 motoristas. 9 siniestros, en vías convencionales la mayoría, 6 salidas de vía, ya se pueden imaginar cuáles son los que se han salido de la vía, siendo la mayoría, y en el acumulado anual hasta el 28 de enero se llevan contabilizados 86 personas fallecidas. En el mes de enero del 23 perdieron la vida en la carretera 77, llevamos ya 86, pero cuidado porque lo que hacemos mención son bastantes fallecidos más, en motocicleta 11 más que en enero del año pasado. Pero si nos vamos a las autopistas y autovías, tan solo uno más que el año pasado. Pero si nos vamos al resto de vías interurbanas, a las carreteras convencionales, a las de toda la vida, son 10 más, 10 moteros más fallecidos en lo que va de enero. 9 fueron el año pasado, que ya eran muchos, 19 este año. Hablo de vías interurbanas. Y puede uno pensar, bueno, pues los chavales, jovencitos, que son unos descerebrados, siempre pasa lo mismo, ¿no? Los chavalines. Pues va a ser que no. De todos los fallecidos, contabilizados incluso, porque María José Alonso también contabiliza los de zonas urbanas, de todos los fallecidos en estos momentos, tan solo uno, 28 años, que hombre, jovencito tampoco es, 28 años. El resto, más de 40 años. Y la mayoría, cincuentones. Quiero decir que hay que hacer algo, sobre todo, y trabajar este aspecto relacionado con la seguridad vial y con los moteros mayores de verdad. Bueno, pues bienvenidos a través de la radio 92.0 y dispositivos móviles. Ponemos todo en marcha. 92.0 y, como digo, dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento del día. Enseguida saludamos al hombre de las 3Ds, a David de Diego, que por cierto no habrá venido en patinete porque el Ayuntamiento de Valencia comienza mañana una campaña para el uso de vehículos de movilidad personal y bicicletas. Tú eres el chasis, así se llama, dirigida específicamente a las personas usuarias de vehículos de movilidad personal. Enseguida hablaremos con David y Diego de este aspecto y otros muchos. Vamos a intentar de nuevo conectar con David y, por supuesto, vamos ya a tratar el primer asunto de ellos. Hablaremos de eléctricos, ¿eh? Porque David y Diego sí nos trae un asunto relacionado con los eléctricos, ¿eh? Y que uno puede pensar, cuando hay un incendio en un vehículo eléctrico, ¿la culpa de quién es? Pues va a ser que no es de la batería. O sea que vamos a saberlo enseguida, porque estará un hombre de 100% eléctrico aquí con nosotros. 80%, ¿eh? No llega al 100%. 80% eléctrico, que es Jorge. Enseguida estaremos con él. Pero antes, como digo, el asunto central. Vamos a saludar a ECA ITV, a Guillermo Magaz. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues ahora mismo un poco más triste después de oír los datos que no nos conocía de siniestralidad este fin de semana.
Sí.
Y sobre todo pues bueno, la implicación que tienen en las personas que usan la motocicleta, ¿no? Bueno. Es lamentable, algo evidentemente hay que hacer.
¿Te has dado cuenta del dato? Creo que importante, ya no por el hecho de que están cayendo los moteros los fines de semana principalmente, sino también la edad del motero, porque siempre hemos dicho los jóvenes que son unos descerebrados, pues va a ser que no, ya no son los jóvenes los que caen en las carreteras con las motos, no, son los mayorcitos y bien mayorcitos, porque tengo incluso los datos del año pasado, Guillermo, los datos del 23, y la mayoría de los fallecidos, de los 299 fallecidos, tenían más de 40 años. Es que hay que hacer algo ya con ese sector de la población y sobre todo ver qué cilindrada y qué motocicletas llevan, que son de gran cilindrada en la mayoría de los casos. No son motos de 125, las pequeñitas, los ciclomotores, no, para nada. El ciclomotor ha caído mucho, pero sí ha aumentado la moto de gran cilindrada en los accidentes de tráfico. En fin, ¿qué te voy a contar que tú no sepas?
Sí, pero fíjate, yo a lo que has apuntado yo añadiría otra cosa, que yo creo que también es importante, es cuál es el estado de los motocicletas.
Sí.
Porque ten en cuenta que este fin de semana ha sido un fin de semana en toda España muy primaveral, lo cual da pie a que la gente utilice la motocicleta después de estar mucho tiempo parada.
Sí.
Y bueno, pues puede ser que estuvieran con presiones de neumáticos no correctas, neumáticos no en buen estado, no sé, o sea, yo creo que hay que dar importancia a todos los elementos que afectan a un accidente, a un siniestro vial, como es primero comportamiento, lógicamente, de las personas, de que, a ver qué está pasando y por qué en ese rango de edad.
Sí.
Pero luego también en el resto de elementos, como es la infraestructura, las carreteras, que estén unas carreteras mucho más preparadas.
Sí.
Sigue habiendo muchos derrames de combustible en las curvas, que afecta claramente a las motocicletas, y luego también, por supuesto, el estado de los vehículos, ¿no? Si están en condiciones de circular o no.
Pero eso ha sido siempre. El estado de las carreteras ha sido, incluso me diría yo, todavía estaban peor antes y no han caído tantos. Es decir, aquí está ocurriendo algo y hay que empezar a estudiarlo. Algo está pasando y seguramente nadie lo sabe. Igual la DGT tiene algún dato. Algo está ocurriendo con los moteros, principalmente hombres, por no decir casi el 100% hombres, pero en cualquier caso principalmente hombres, que tienen más de 40 años y que están cayendo en las carreteras convencionales. Están volcando, están saliéndose de la vía. Y claro, algunos dicen, vamos a trazar las curvas, vamos a hacer una especie de trazado de la curva para que sepa hacerlo el motero. Esto ya me parece para nota. Decirle cómo tienes que trazar la curva en plan Márquez, ¿no? Esto es una auténtica locura.
Estoy de acuerdo contigo que hay que analizarlo profundamente, porque ahí tiene que haber algo que se, por lo menos a nosotros se nos escapa, pero que entiendo que hay expertos que pueden analizar. Y a lo mejor puede ir asociado a temas también psicológicos.
Sí.
O sea, no lo sé. Es un tema que está claro que hay que profundizar, ¿eh?
Tenemos que profundizar. David, Diego, ahora sí estás por ahí, ¿no? ¿Qué tal?
Aquí estoy, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, pues nada, ahora...
Escuchándonos atentamente, sí. Oye, porque veo que las lecciones que estás dando de pilotaje son espectaculares.
Ya, tenemos que hablar enseguida también de los vehículos eléctricos, ¿eh? Que muchos se piensan que el vehículo eléctrico se quema o empieza a arder por la batería y nada más lejos. Es así, ¿no?
Nada que ver, lo dicen las estadísticas y lo vamos a demostrar.
Venga, pues lo demostramos enseguida, ¿eh? Por supuesto que sí. Pero como tenemos a Guillermo Magaz con nosotros, ¿qué te parece si hablamos de ITV? Vamos a hablar de ITV porque ya el otro día hablamos de la pegatina, ¿eh? Que va a seguir siendo obligatorio llevar la pegatina pegadita en el parabrisas. O sea, que eso, que nadie le cuente de cuentos, que la realidad va a ser así durante bastante tiempo. Pero ahora llega otra, que dicen, oiga, que es que ahora va a haber ITVs móviles, que la Guardia Civil va a pedir la ITV para determinados vehículos. Y esto, claro, al principio nos llamó la atención, pero es la realidad. Es la inspección técnica en carretera que ha comenzado hace tan solo unos días. Son inspecciones realizadas por ITV móviles a requerimiento de los agentes de tráfico en carretera. Cuéntanos un poquito más, Guillermo Magaz, como hombre de ITV que eres.
Bueno, esto realmente es un real decreto que se publicó en el año 2017 y
sí.
De hecho se ha estado realizando no de forma tan sistemática como se ha empezado a realizar a partir de enero de este año.
Uh-huh.
Básicamente son agentes de tráfico que paralizan, que en función de cuando ven el vehículo, pues lo paran.
Sí.
Y hay una unidad móvil al lado para hacer un chequeo del vehículo desde un punto de vista técnico.
Uh-huh.
Pues comprobar el estado del vehículo, no con la profundidad que se puede hacer en una estación fija,
sí.
Pero si se detecta cualquier tipo de defecto, pues se le da un informe desfavorable. Y luego tiene que pasar una inspección fija en una estación fija para resolver ese problema.
Sí. Por tanto, esto quiere decir que el Guardia Civil, en un momento determinado, puede decir a una ITV móvil, oye, acercaros para aquí, que tengo un vehículo que las condiciones no las veo muy claras. ¿Sería algo así? O sea, que el primer vistazo del Guardia Civil no sería suficiente, quizá.
No, normalmente ahora lo que se está haciendo es, hay una distribución estratégica, lógicamente, que eso
sí.
lo conocen solo la Guardia Civil,
la
agrupación de tráfico de la Guardia Civil, entonces se van ubicando en distintas localizaciones y en distintos sitios a nivel nacional,
sí.
de España.
Sí.
Entonces se quedan fijos y a partir de ese momento empiezan a paralizar vehículos que vean ellos que tienen algún problema, tanto desde el punto de vista de que puedan tener un problema técnico, pues por la antigüedad del vehículo, por el tipo de carga que lleven,
sí.
Por la circunstancia que sea, y lo paraliza.
Uh-huh.
Pero hay una unidad móvil esperando ahí.
Vale. O sea que no es pedida en ese momento puntual por el Guardia Civil, sino que ella está situada. Vale.
Sí, o sea, son puestos de control con una estación móvil y con los guardias civiles de tráfico.
Que es como un control de alcoholemia o cualquier otro tipo de control sería también de inspección de ITV. Algo
exacto,
así, ¿no?
Exactamente. Lo único que, lógicamente, para hacer una comprobación técnica en... pues con rigor, pues necesitas unos equipos que claro. La unidad móvil es la que lo lleva.
Sí. Dicen criterios generales, dice que se inspeccionarán principalmente los vehículos de categorías M2, M3, N2. ¿Esto qué vehículos son, por cierto?
Casi bueno, son todos los de vehículos de pasajeros de más de 8 plazas.
Sí.
Y luego todos los vehículos de mercancía, pues de más de 3.500 kilos. También están incluidos las famosas furgonetas,
sí.
Aunque son de menos de 3.500 kilos, también están ahí. Pero eso no es no excluye que los turismos o la motocicleta no se puedan parar.
Sí.
O sea, los agentes de tráfico tienen la autoridad y la capacidad para poder hacer una inspección a cualquier vehículo que esté circulando por la carretera. Va asociado, el vehículo de carretera va más asociado al cumplimiento de una directiva y a lo que es un paquete desde el punto de vista administrativo, de gestión administrativa, pero los agentes pueden paralizar cualquier vehículo.
Pero va directamente más hacia, como digo, hacia furgonetas, principalmente, y vehículos de transporte, ¿no?
Exactamente, vehículo de transporte, porque hay que tener en cuenta que uno de los capítulos que se ve en estas inspecciones son también la colocación de la carga,
es
algo muy importante y que, bueno, yo creo que todos alguna vez en alguna ocasión cuando circulamos por la carretera hemos podido comprobar cómo había camiones o vehículos que llevaban la carga de una forma bastante... no sé si complicada o arriesgada, pero sí, por lo menos llamaba la atención, ¿no?
Ya.
Y entonces, bueno, pues estas personas están especializadas también en el control de cómo se debe llevar la carga y bueno, en caso de que no la lleven adecuadamente, pues se le informa, ¿no?
David, estás abierto para lo que quieras. Adelante.
Sí, yo quería, Vicente, mira, después de escuchar esa, me pareció una tontería, ¿no? Quitar la etiqueta es algo que funciona, la etiqueta del SUV, aparte de ayuda mucho, lo he comentado con fuerza, con cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que te dicen que se identifica muy fácil el vehículo que no lo lleva. Yo quería preguntarle a Guillermo qué le parecería, porque a mí hay tres etiquetas básicas que deberíamos de llevar y que lo hacen en muchos países de la Unión Europea. Es la de la ITV, lógicamente. Luego, la etiqueta medioambiental, también tiene su lógica para poder identificar. Y luego, en algunos de los países de Europa, también llevan la del seguro, porque de esa forma sabemos si está asegurado o no está asegurado el vehículo. Yo creo, Guillermo, que hay espacio suficiente en el parabrisas, ¿no?, para las tres.
Sí, hombre, lo que ocurre es que yo creo que, igual que, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que de cara a los agentes deberían tener esa información, ¿no?, de una forma clara y visible. Pero sí es cierto que yo creo que ahora mismo, ya no solo el tema de la ITV y sí, del seguro, sino también la parte de la etiqueta ambiental. Ahora mismo, sobre todo en las ciudades, que es donde más control hay para acceso a estos vehículos, o sea, de los vehículos a las ciudades, yo creo que ahí se puede hacer un control exhaustivo de todo, de si tienes la etiqueta ambiental para poder acceder, si tienes seguro en vigor y si tienes la ITV en vigor. Y hay una infraestructura más que de sobra para poder chequearlo, pero pues, lamentablemente los agentes de tráfico tienen que comprobarlo, no sirven las cámaras todavía para poder sancionar. Entonces, bueno, pues hasta que no esté todo el mecanismo y toda la legalidad que tiene que soportar esas sanciones que se hagan a través de esos sistemas, pues tendremos que seguir con las pegatinas. En resumen, a tu respuesta, sí me parecería razonable llevar el papel de seguro también en el cristal.
Bueno, nos hemos saltado las pegatinas, pero siguiendo un poco con las ITV móviles, tendremos entonces verificaciones a lo largo y ancho de las carreteras convencionales, autopistas y autovías. Esto, obviamente, ¿se sabe o cuántas van a ser durante el año? ¿Conocemos esos datos o tienen que llegar a un acuerdo con vosotros, con ITVs? ¿Cómo está
eso? No, eso está ya estipulado, pero es un tema que la
gestiona
la Dirección General de Tráfico,
sí.
Y evidentemente no va a hacerlo público donde van a estar los puntos de control, ¿no? Uh-huh. Van a estar, están en todo el territorio español y bueno, pues ya los iremos viendo a partir de ahora con mucha más frecuencia y que nos sorprenda,
sí.
Ver una pequeña estación móvil de ITV montada en una zona externa de la carretera, que no va a estar en la carretera, lógicamente, estará en zonas apartadas, pero que los agentes de tráfico que para inspeccionar estos vehículos. En
¿Cuántas ITV móviles hay en estos momentos en el país, más o menos? ¿Tienes conocimiento de ello? Es una pregunta un poquito...
Es una pregunta un poco complicada. Te puedo decir que hay bastantes.
Bastantes, pero no sabemos...
Si me vas a preguntar la cantidad exacta...
Más o menos, saber cuántas ITVs pueden haber móviles, incluso por regiones, etcétera. Pero bueno, no, ya entiendo que deben ser bastantes, ¿no? Porque haces tu mención. Bueno,
por regla general, es que depende también en qué comunidades autónomas, pero hay muchas comunidades autónomas que casi todas las estaciones de ITV tienen una unidad móvil.
Sí.
Pues hazte la idea, o sea, el volumen es elevado.
Claro.
Pero también es cierto que para lo que es la inspección en carretera está está limitado a unas unidades que además son exclusivas para la para la inspección en carretera. No son las que se utilizan normalmente en las estaciones ITV.
Bueno, nos encontraremos entonces estas ITV móviles. Por cierto, el 23 tenemos datos ya de cómo ha ido con respecto a las inspecciones, en qué caemos más los españoles, si hemos pasado la ITV o no, en qué, en su mayoría. ¿Tenemos esos datos o los tendremos pronto?
Datos de inspección todavía muy pronto, porque lamentablemente los datos de las inspecciones técnicas se llevan un retraso bastante bastante alto cuando se publican todos, ¿no?
Ajá.
Pero sí te puedo decir que lo que es a nivel de ratio de incumplimiento, de aquellas personas que no van a la ITV a pasar la inspección, pues ha mejorado un poco con respecto al año pasado, pero seguimos con valores muy altos. Estamos hablando del orden de siempre del 30%,
ya.
Con lo cual sigue siendo una cifra muy elevada.
Oye, ¿y las motos que hablábamos al principio, las motos pasan su ITV de forma más reglamentaria, más reglada o más regular?
Pues lamentablemente son los vehículos que menos van a las ITVs.
Vaya.
Te puedo decir que como dato general, las motocicletas, estamos hablando del orden del 45% de las motocicletas no van a la ITV. Y en el caso de los ciclomotores, el porcentaje es mucho mayor. Estamos hablando del 54% aproximadamente.
Madre mía. Guillermo Magaz, gracias por estar en los micrófonos de Luz de Cruce. Un abrazo muy grande.
Igualmente, como siempre, un placer.
Igualmente, gracias. ITV, AECA ITV, con nosotros aquí en Luz de Cruce, Guillermo Agaz, hablando de Diego, de las ITV móviles. Así que muchísimo cuidado para los transportistas, para todo aquel que lleva furgonetas, que ahora, bueno, ha sido siempre, pero ahora todavía más, se va a arreglar.
Sí, por supuesto, Vicente. Hay que controlar todos los vehículos que están en condiciones y también al usuario facilitárselo al máximo. Yo creo que con estas ITV móviles, yo creo que se puede alcanzar todo el territorio español sin problemas. Otra cosa son las colas que tenemos en la Comunidad Valenciana, que ya me han comentado muchos usuarios que necesitan, no hay fechas, pero bueno, vamos a ver si poner al día ahora a principios de año.
Pero eso sorprende a alguien, esto es la realidad. Puede sorprenderte una ITV móvil, pero sorprenderte que hay que hacer colas ahora cuando se ha hecho pública la ITV, pues por supuesto que sí. Ya lo anunciábamos además hace un año, no ahora, hace un año ya hablábamos de esto y decíamos que iba a haber problemas y desgraciadamente hemos acertado, podíamos no haber acertado. Pero hemos acertado, tampoco lo vamos a recalcar.
Hicimos tanto acierto con la lotería de Navidad como tuvimos con la ITV, nos ha ido muy bien.
Así es. Bueno, no te vayas de Diego, que enseguida entramos a hablar de los eléctricos y saber si cuando se incendia un vehículo eléctrico es debido a la batería o no. El 80% eléctrico está con Jorge González. Enseguida estamos con él.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
En Renault Taller Escuar Vehículos de Ocasión siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, SUV, furgonetas de todos los modelos, hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault Taller Escuar en Quart de Poblet o en nuestra página web tallerescuar.com. Todos nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. 50 años nos avalan. Aprovechate de nuestras rebajas en Taller Escuar Vehículos de Ocasión. Calle Primero de Mayo 44, Quart de Poblet. Te esperamos.
Once minutos para las 4, estamos en Luz de Cruce. De Diego, ¿sigues ahí?
Aquí estoy, Vicente.
Bueno,
viendo
pues,
las estadísticas.
¿Qué estadísticas? ¿Cuáles? ¿Tenemos tantas?
¿Cuál es la de por qué se quedan los coches eléctricos y los de combustión tirados?
Bueno, ¿alguien que dice que es 80% eléctrico no lo puede contar o qué?
Sí, yo creo que nos contará el 80% de lo que pasa con los eléctricos y un 20% de los de combustión,
bueno.
O 100% eléctrico. 80, habrá que aclararlo.
80% eléctrico. Jorge González, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros otra vez.
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Ok?
Aquí todo bien, ya por suerte con buena temperatura, que ya era hora que nos hacía falta.
Bueno, oye, ya sabes que lo que ocurre, ¿no? Que se suele decir en las redes sociales, amigos, que vea otro vehículo eléctrico incendiándose, es que las baterías, el litio, etcétera, etcétera. Y te digo, me llama y dice, oye, Vicente, que va a ser que no son las baterías. ¿Es así?
Sí, efectivamente, muchos de los vídeos que se vuelven virales, porque está de moda ahora,
sí,
pues bueno, el incendio, pues muchas veces no viene originado por la batería, pero efectivamente lo que sí se tiene razón es que cuando llega a la batería ya es muy complicado apagar y extinguir ese fuego.
Bueno, por tanto, el 80%, el 100% o el porcentaje que sea de los incendios de los coches eléctricos, entonces, si no vienen por la batería, ¿por dónde podrían venir principalmente? ¿Por dónde? Cuéntame.
Pues a ver, nosotros si hablamos de vehículos, de sí, turismos, sí, lo que más hemos detectado sobre todo muchas veces es fatiga de materiales y sobre todo también problemas de software.
Ajá.
O sea, problemas de software de que algo en algún momento dado falla, porque estos incendios el 80 o 70% de las veces se originan en carga y parados. O sea, es muy raro encontrar un coche que se incendia en movimiento,
ya,
aunque puede pasar,
sí,
y suelen ser en carga. Entonces puede ser que algo de la programación ha fallado, es una tecnología que va avanzando, todas las marcas hay como una carrera intentando meter más ordenadores dentro del vehículo y al final, pues bueno, el software es una parte importante que la gente no, no
está,
se detiene a
claro,
verla.
Oye, Jorge, cuidado con, que ahora viene el 100% eléctrico. De Diego, adelante.
Sí, pero aquí, antes de que se incendie el coche, hay una parte previa, ¿no? La principal causa por la que un coche eléctrico tiene que subirse una grúa, Jorge. Y he visto las cifras y es muy similar tanto para eléctricos como para vehículos de combustión. Son pinchazos a los neumáticos, casi el 30% de las llamadas.
Bueno, ahí como nosotros realmente no nos dedicamos a neumáticos, desconozco ese dato, no te voy a mentir, o sea, aquí no se trata de mentir a nadie.
Te lo doy yo para preguntarte por el resto,
sí,
por el 70%
sí,
restante. ¿Qué pasa con el 70% restante?
Pues mira, a porcentaje no te puedo decir, pero muchos, la gran mayoría, vienen por fallos de batería de 12 voltios, aunque le sorprenda a la gente.
De la de toda la vida.
Sí, sí, la batería de toda la vida, sobre todo en invierno, afecta de una manera bastante, bastante fuerte y sobre todo en temporadas de mucho frío, de mucho calor, muchos de los coches vienen por problemas de batería que aparentemente, como un coche de combustión, notas cuando le falla la batería. En un coche eléctrico, como no tiene motor de arranque, pues no lo detectas tanto. Y muchos de los orígenes de los problemas son sustituir la batería a 12 voltios y luego muchos de los coches nos toca meterle máquina de diagnóstico y programar, porque si no el coche nunca vuelve a arrancar, aunque le cambiemos la batería.
Claro, es curioso que para que la gente lo entienda, vamos a hacer una similitud con agua y baterías, para que se entienda enseguida. La batería de tracción, la que mueve el coche, porque todos los coches eléctricos tienen dos baterías, la de tracción, la que
sí,
mueve el coche, y la batería de toda la vida.
Imagínense, sí,
podemos imaginarnos que la de tracción es una piscina de grande. Y la
sí,
batería que tenemos de toda la vida, la de plomo que tienen los coches de combustión, es como una especie de cubito de playa. ¿Puede
sí,
ser que se te vacíe el cubito de playa y no puedas coger de la piscina y te quedes tirado por eso?
Uf, no quiero entrar ahí porque eso... A ver, efectivamente, para no liar a la gente,
sí,
hay muchos coches que hacen eso y hay otros que no. Entonces, no vamos a poner todos en el mismo saco. Y hay algunos que efectivamente tiraban de la
lo
batería de alta
no,
y lo vaciaban. Entonces, no es una cosa que lo lleven todos los coches. Lo que sí es cierto es que los coches eléctricos son muchísimo más quisquillosos a la hora de un arranque, aunque parezca mentira, que un coche de combustión. Tenemos
sí,
modelos de coches que con 12 voltios directamente el coche ni arranca o no hace el contacto, y coches de combustión o diésel que con 12 voltios perfectamente pueden arrancar. Así que los coches eléctricos son muchísimo más pijoteros en el sentido de que la batería de 12 voltios tiene que estar en óptimo estado. Es súper importante.
Bueno, vamos a hablar de baterías, Jorge, porque acabas de comentar con el frío, etcétera. Oye, ¿qué está pasando en las redes? Que todo el mundo está hablando de que los coches eléctricos con el frío intenso no funcionan, y sabes que en Noruega, en Suecia, en Dinamarca
sí,
y en Finlandia son los países que más tienen y la gente allí no se queja. Puede ser, porque yo he visto mucha gente de redes que tiene muchas visitas y que distribuye mucha información
sí,
que yo creo que es errónea. Oye, ¿pueden haber manipulado el software de los coches y por eso no les funcione bien?
A ver, si me dejas te voy a poner como ejemplo el Hyundai Kona, ¿vale?
Sí.
El Kona, cuando salió, allá por el 2017-2018, no lo recuerdo muy bien, yo vi la presentación aquí en Madrid, no me gustó el coche porque no tenía una cosa que se llama refrigeración activa o pasiva, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la batería, pase lo que pase, siempre la mantiene en condiciones óptimas para andar. ¿Qué ocurría? Ese coche, por temperaturas de menos 10 grados, dejaba automáticamente la batería de funcionar porque la climatización de la batería la hacía en contacto o en carga. si tú dejabas el coche estacionado, la batería se enfriaba. Hay muchos coches que llevan esa tecnología. Si ese coche trae esa tecnología, temperaturas bajo cero van a tener problemas. Es básicamente
estamos hablando de temperaturas extremas.
Extremas bajo cero. Y por temperaturas altas hacen lo mismo. O sea, realmente hay temperaturas altas, la batería se pone a 50 grados a la sombra o a 40 y tantos, y cuando vas a arrancar, ¡pum!, acciona la climatización y la enfría. La estás dañando poco a poco. Lo más óptimo la mejor programación para una batería es tener una refrigeración activa, con la problemática de que siempre te va a estar consumiendo un poquito el coche. Es decir, tú lo dejas en la calle, carga al 100%, a los dos días vas y ya no está al 100%. Está a lo mejor al 90, 91, 92, porque parte de esa energía la ha mantenido para mantener la batería caliente y en óptimas condiciones. Esos coches no van a tener ese problema con temperaturas bajas. Pero, por ejemplo,
el Tesla Model 3 este que no pasa de 150 kilómetros, que ha salido mucho en redes, en una temperatura de 5 o 6 grados, que tampoco es una temperatura extrema, ¿qué puede estar pasando en ese coche?
Pues pueden estar pasando incluso anticongelantes que se quedan congelados porque no tienen el grado adecuado, un mal mantenimiento, porque, desconozco todos los temas, habría que ver caso a caso y coche a coche, pero el Tesla siempre dicen que no lleva mantenimiento. Si una persona lleva el líquido refrigerante o no tiene climatización, el gas se le ha fugado, jamás va a poder mantener la batería a una temperatura óptima. Luego ese coche tendrá problemas de temperatura. Bueno. Cuando se haga mucho frío, seguramente que no arranque.
Jorge González, 80% eléctrico, gracias por estar con nosotros y por lo menos ya sabemos que si nos deja tirado el coche en algún momento, no es la batería justamente, ni se incendia por la batería y cosas similares, ¿vale?
Un placer estar con vosotros, cuando queráis.
Abrazo grande, Jorge González, 80% eléctrico. Estamos en COPE.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Estamos en Luz de Cruz, estamos concluyendo, pero rápidamente, David de Diego, oye, que la Intran de Valencia ha comenzado una campaña, comenzará mañana, una campaña para el uso de vehículos de movilidad personal y bicicletas, bicicletas incluidas. Tú eres el chasis, se llama así, dirigida específicamente a las personas usuarias de vehículos de movilidad personal y de bicicletas, las más vulnerables a la hora de sufrir un accidente. A pie de calle, la policía local va a ejecutar una primera fase de la campaña que será informativa, así nos lo dice Isabel Moreno, de COPE, entre el 30 de enero y el 2 de febrero y que pasará a ser ejecutiva con sanciones a partir del día 5 de febrero. Se va a mirar el vehículo de movilidad personal, pero no hay que llevar la factura de haber comprado el vehículo.
Vicente, nada nuevo bajo el sol, porque yo recuerdo cuando iba con ciclomotor, mi madre y mi abuela me decían, tú eres el chasis, lleva cuidado. Aquí lo mismo, tanto con la bici como con el patinete.
Sí.
Somos junto al peatón, yo creo que son los más débiles, ¿no? Los más vulnerables de la vía. Hay que extremar los cuidados.
Bueno, Giuseppe Grecci ha dicho, claro, que son bicicletas, y dice que le parece una barbaridad esta campaña que dice solo busca perseguir a quien es más vulnerable. Bueno, pues nada.
Salvar vidas es perseguir.
Pues no lo sé. La cosa está en que va a haber
uso
por zonas de peatones, que también son vulnerables, que se ven a veces amenazados los peatones, especialmente las aceras. Bueno, también son vulnerables los peatones, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A partir de mañana sabremos más cosas de este caso. Y, por cierto, que la dentadura que perdiste en 1960 estaba en la MT. Lo digo porque también hay un que no se lo pierda nadie en la web de COPE, los objetos perdidos de la MT, entre ellos una dentadura postiza. Amigo,
un abrazo.
Seguimos al habla. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
David o Diego. El hombre de las 3Ds, pero con dentadura, eso sí. Sí, sí, cosas curiosas que pueden leer en cope.es/Valencia. Ahí está toda la información del mundo de la movilidad de Luz de Cruz y también muchas cosas que se escriben interesantes, como este artículo de Isabel Moreno referente a los artículos que perdemos en la EMT. Se pierden 8.300 objetos recuperados en el 23, nada menos. ¡Saludos!